con Expósito la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
4 días después de que Mazón anunciara su dimisión, el PP y Vox han mantenido hoy el primer encuentro directo para negociar el sucesor. Más allá de la llamada que tuvieron Feijóo y Abascal, hasta hoy no se había celebrado ninguna reunión entre los representantes de ambos partidos. La cita ha tenido lugar hoy viernes. Ambas partes parecen satisfechas, aunque no habría habido grandes avances. Vox pide a los populares que ponga ya sobre la mesa el nombre de su candidato, que han de presentar en las Cortes Valencianas antes del día 19. Pascual Claramonte, buenas noches.
Buenas noches, hablan en Vox de buena voluntad de negociación y también trasladan una necesidad, la de saber quién va a ser el candidato. ¿Para qué? La idea que tienen es explorar, dicen, la predisposición que tenga para abordar políticas dejando claras dos prioridades, la reconstrucción tras la Dana y continuar una defensa frente a las políticas de Pedro Sánchez. El ex vicepresidente de la Generalitat, Vicente Barrera, ahora presidente provincial de Vox Valencia, deja caer que acatarán lo que diga la dirección del partido.
Queremos que se produzca es lo mejor para los valencianos. Y para bien o para mal, como digo, nosotros estamos en lo orgánico, no estamos en lo político. Y lo que decidan nuestros órganos políticos, o lo que se negocie o no se negocie, será lo que consideramos que va a ser lo mejor.
Nadie le menciona y se ha pasado la semana en un segundo plano. Sin presencia en los medios, Juanfran Pérez Llorca, alcalde de Finestrat y secretario general del PP en la comunidad, sigue siendo el favorito.
El PSOE, mientras tanto, presiona para que se adelanten las elecciones en la Comunidad Valenciana. Desde Brasil, Pedro Sánchez decía esta tarde que no hay que tener miedo a las urnas.
Creo que si hay que temer algo es al negacionismo de Abascal y de Vox. Y lo que no hay que temer es a la voz de los ciudadanos y ciudadanas de la Comunidad Valenciana. Por eso, lo que está pidiendo el Partido Socialista y yo creo que una amplia mayoría de la ciudadanía en la Comunidad Valenciana son elecciones.
Claro, como decía Yolanda, consejos vendo que para mí no tengo. Sin embargo, Sánchez insiste en que no adelantará las elecciones, pese a que Junts le ha retirado hoy todo. Hoy lo ha vuelto a decir. El presidente insiste en que se presentarán unos presupuestos y que aunque no logre que se aprueben, aguantará hasta el 27.
Yo me tomo muy en serio, lógicamente, lo que dicen los grupos parlamentarios, pero creo que el esfuerzo merece la pena y que debemos perseverar en este empeño, porque los resultados están ahí. España está atravesando uno de sus mejores momentos desde hace 45 años a esta parte.
Alberto Núñez Feijóo dice que España no puede estar secuestrada por los problemas del gobierno y ante la previsión de que se vuelvan a prorrogar los presupuestos, plantea garantizar por ley el incremento de pensiones en 2026. Maribel Sánchez.
Los populares calculan que en 7 años el gobierno ha conseguido frustrar la prosperidad y la esperanza de la próxima generación, pero es que además ahora están en riesgo hasta los pensionistas. Por eso Feijóo anuncia una proposición de ley para revalorizar las pensiones aunque Pedro Sánchez no consiga aprobar los presupuestos del Estado.
Porque los pensionistas no son culpables de que el gobierno no tenga ni mayoría ni proyecto para gobernar.
Y en el PP se han puesto manos a la obra para conseguir la mayoría simple, más votos a favor que en contra, que son los que hacen falta para que esa proposición de ley salga adelante. Reconocen en COPE que no están negociando con Junts, aunque creen que es de justicia social que lo apoyen tanto los independentistas catalanes como otros grupos políticos. Además, anuncian una segunda iniciativa en el Parlamento para que sea imposible seguir en el gobierno sin presupuestos, como está pasando en España desde 2023.
De la crónica político-judicial, 3 grandes titulares. 1. Ya hay fecha para el juicio contra David Sánchez y contra el líder socialista extremeño Miguel Ángel Gallardo. Será del 9 al 14 de febrero, mes y medio después de las elecciones autonómicas. 2. El juez Ismael Moreno llama a declarar en la Audiencia Nacional a Koldo y a Víctor de Aldama tras el informe de la UCO sobre las mascarillas con el gobierno de Canarias. Recuerda que el presidente era el ministro Torres. Tendrán que ir el 27 y el 28 de noviembre. Y 3, en la semana en la que ha comenzado el juicio al fiscal general del Estado. La Audiencia Provincial de Madrid confirma la apertura de juicio oral contra Alberto González Amador por 2 presuntos fraudes fiscales y falsedad documental. El juez ha rechazado hoy los últimos recursos. Patricia Rossetti, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. González Amador argumentó que se habían vulnerado sus derechos fundamentales al no permitirle la práctica de determinadas diligencias, la declaración de testigos y ratificación de un informe tributario presentado fuera de fecha. Pero la Audiencia de Madrid rechaza sus recursos. Diligencias que ya habían sido denegadas en una resolución anterior no eran ni útiles ni necesarias. Los magistrados recuerdan que González Amador se acogió a su derecho a no declarar en el mes de febrero y puso de manifiesto verbalmente su disposición a hacerlo una vez que la Audiencia Provincial resolviese su recurso contra la pieza separada por sus negocios con un grupo hospitalario. Pero una vez resuelta su petición, el empresario no solicitó declarar en esta causa y sí lo hizo en la pieza separada. La sala confirma el procesamiento por presunto fraude fiscal y falsedad documental.
Vamos con otro de los titulares de hoy que me ha llamado la atención. La policía desarticula y detiene por primera vez a una célula del Tren de Aragua en España. Hablamos de la organización criminal originaria de Venezuela contra la que está luchando Donald Trump desde hace meses en el Caribe. Por eso está literalmente bombardeando sus embarcaciones. Esta operación de hoy se ha desarrollado en varias provincias españolas, 13 detenidos, 5 registros. El origen se remonta a 2024, cuando arrestaron en Barcelona al hermano del jefe de la banda. Nos lo contaba aquí en COPE el inspector de la Comisaría General de Información de la Policía.
No tenemos constancia de dónde radica ahora mismo. Entonces su hermano, sí pudimos detectar que estaba aquí en España, entonces trazamos una idea de cuál era el entramado o las relaciones personales que le daban aquí cobijo, y pese a que él también fue detenido porque se emitió una orden internacional de detención sobre su persona, pues todas esas relaciones que pudimos ver en el tiempo que estuvimos trabajando, pues nos han llevado a esta estructura que hemos podido al final desarticular.
Y hace unos minutos, Israel ha recogido el cadáver del último rehén entregado por Hamás hoy mismo. En caso de confirmarse su identidad, quedarían 5 cuerpos por volver con sus familias. Álvaro García, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. El movimiento palestino dice que este cuerpo se lo han encontrado hoy mismo en Han Yunis, al sur de la franja. En este caso, lo han localizado las brigadas Al-Qassam de Hamás y las brigadas de Al-Quds de la Yihad Islámica Palestina. Esta última ha tenido varios rehenes en su poder en estos años y de ahí que haya aumentado la dificultad para coordinar las entregas. Por cierto, siguen las negociaciones para avanzar en el plan de paz, pero también para definir qué hacer con los combatientes de Hamás atrapados dentro de la línea amarilla. Al parecer hay unos 150 tipos de Hamás atrapados en esos túneles y se trabaja para que puedan entregar sus armas a cambio de salir en libertad. En cualquier caso, no son conversaciones sencillas, porque además hace un rato la justicia turca ha emitido una orden de detención contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y otros 36 altos cargos de ese país. Están acusados por presuntos crímenes contra la humanidad y genocidio. Recordemos que Estambul es uno de los mediadores, a pesar de ser una de las voces más críticas contra el gobierno de Israel.
Y termino en París, donde el Consejo de Administración del Museo del Louvre ha adoptado una batería de medidas para reforzar su seguridad. Entre otras, se acelerará la instalación de videovigilancia en los alrededores del museo. Esto, claro, a raíz del robo de joyas de la Corona de Francia, valoradas en 88 millones de euros hace unas semanas. Asunción Serena, buenas noches.
Hola, Ángel, buenas noches. La presidenta del Louvre, Laurence Descartes, ha lamentado que el Tribunal de Cuentas haya sido tan severo a la hora de evaluar los esfuerzos que realiza el museo para garantizar la seguridad, porque el tribunal ha lamentado que se hayan priorizado las operaciones atractivas y la adquisición de obras a costa de una inversión insuficiente en labores de mantenimiento y seguridad. Y hoy han tenido lugar un consejo de administración convocado tras el robo de las joyas de la corona, y el museo ha anunciado el despliegue de cámaras suplementarias en las inmediaciones del edificio. Precisamente el robo cometido en plena luz del día puso en evidencia la falta de estas medidas de seguridad. Otras medidas de urgencia aprobadas es la creación inmediata del puesto de coordinador de seguridad, que reportará directamente al presidente y se encargará de la comunicación entre todos los departamentos involucrados en materia de seguridad. Los sindicatos han saludado estas medidas, pero han lamentado que no haya un refuerzo de efectivos.
La colmena, la obra de Camilo José Cela que mejor retrata la vida triste y la escasez de Madrid en plena posguerra, fue publicada en Buenos Aires en 1951. Ya sabes, la censura aquí. La soledad, la necesidad de salir adelante en un entorno marcado por la miseria, el hambre, la incertidumbre. Condenaron a don Ricardo, a don Ibrahim, doña Rosa, a Ramón Maello, a Victorita, a todos los personajes del relato coral de una España herida, protagonista de la obra de Cela, el Nobel de Literatura. Hoy sabemos que una de las novelas más divulgadas de la narrativa española moderna estaba lista para ser publicada en 1946, pero que fue prohibida por el régimen porque atacaba el dogma. Así lo constata la reciente aparición del original inédito de La Colmena en el Archivo General de la Administración en Alcalá de Henares. Esta noche ponemos el lazo a la linterna con Paloma Serrano en nuestra historia de letras del día.
Sin planteamiento, nudo y desenlace, por más vueltas que quiera usted darle, no hay novela. Hay... ¿Quiere usted que se lo diga?
Sí, don Ricardo.
Pues no hay nada, para que lo sepa. Hay fraude y modernismo.
Me encanta. Fraude y modernismo.
Y modernismo. ¿Cómo estás, Ángel? Buenas noches a todos. Bueno, pues un sobre marrón abierto por un lateral con el membrete y el sello del Ministerio de Información y Turismo. Y en su interior, 100 folios mecanoscritos completaban el original de La Colmena de Cela. El descubrimiento lo ha realizado Alex Alonso, el profesor de literatura contemporánea en el Brooklyn College de la Universidad de Nueva York.
Yo estaba trabajando sobre censuras del año 53 para una exposición que se inaugura ahora en la Biblioteca Nacional en Madrid sobre Ignacio Aldecoa, y revisando un poco esos contextos, pues vi varios sobres de esa fecha. Entre ellos había un sobre de un recurso de reposición que Cela presenta para que se le dé permiso por fin para publicar La Colmena. Y dentro de ese, del sobre que correspondía a ese recurso, pues estaba el original del 45.
¡Qué grande! El sobre con la inscripción a mano 61 bis 47 estaba dentro de la caja 21/7931. El escrito llevaba casi 80 años compartiendo espacio con otros documentos, con las anotaciones de Cela para el prólogo de La Colmena, un listado de recomendaciones de autores coetáneos, Dámaso Alonso, Pío Baroja, Leopoldo Panero, Torrente Ballester, que elogiaban la prosa con la intención de relajar a la censura.
Permítame que le presente a Matías Martí, inventor de palabras. Don Ibrahim de Ostolaza y Bofarul, ilustre jurista.
Encantado de conocer a otro poeta.
Poeta, yo no, no. Yo jamás he sido capaz de unir más allá de 3 o 4 palabras. Yo soy un inventor de palabras, un creador del lenguaje.
Lo lógico hubiera sido que ahí hubiera estado el texto del año 51 de Buenos Aires, pero vi una edición sensiblemente más corta, mucho más corta que la conocida, y entonces pensé si habría hecho primero Cela una versión corta de La Colmena, pero después ya cuando vi que los capítulos se seguían, lo que no estaban interrumpidos, y que era un original completo de la novela, sí.
Entre los papeles también se encontró el expediente con fecha 18 de enero del 46, en el que el régimen prohibió su publicación por infringir el dogma y la moral. La novela sacaba a relucir los defectos y vicios, especialmente, comillas, los de tipo sexual.
Antes no éramos así. Ahora le presentan a cualquier chica joven, le da la mano y se queda con la pensión todo el santo día. Y a lo mejor coge una lo que no tiene.
Verdaderamente.
Y el cine, creo yo, que tiene mucha culpa de todo esto. Todo el mundo tan mezclado y a oscuras no puede traer nada bueno.
La persistencia de la censura, hasta en 4 ocasiones, entre 1946 y el 57, no evitó que el escritor insistiera, lo que propició que el texto original pasara por varios expedientes.
Lo intenta en enero, lo intenta en febrero del 46, que pase, ¿no? O sea, que él veía que esta obra podía tener consistencia por sí misma, ¿no? Obviamente eso no pasó y eso dio lugar a que él lo fuese reelaborando, ampliando o amplificando, si quieres la palabra técnica, hasta la versión, primero la del 51, la que sale en Buenos Aires, y después ya, digamos, las versiones ya oficiales a partir de la del 63 en España, ¿no?
Cela remitió su obra a la censura en enero de 1946. La respuesta con la prohibición la recibió 11 días más tarde.
El manuscrito está, o sea, son 100 páginas seguidas. Está numerado de la 1 al 100, pero hay una página que son 3, ¿no? Pues, digamos, desde la escena inicial de Doña Rosa hasta la escena final de Martín Marco saliendo de Madrid, ¿no? Los cuernos del cinturón, la famosa frase, pues está toda seguida, ¿no?
Pues según el propio Alonso, en el documento se aprecia la evolución de la novela hasta desembocar en la versión original definitiva de 206 páginas.
Lo que sí creo que se ve, ¿no?, claramente en esta primera versión de la obra es que Cela tenía como una idea primera, un tipo de trabajo narrativo, vamos a decirlo así, más de corte cinematográfico, objetivista, al principio, que según va avanzando la novela, va modificando y lo va acercando más al estilo del Cela que conocemos.
El Censor termina escribiendo esto: breves cuadros de la vida madrileña actual, hechos a base de conversaciones entre distintos personajes. Como en esta escena de la versión cinematográfica de Mario Camus, en la que Doña Rosa controla todo lo que ocurre en el café.
¿Y el bicarbonato?
Lo ha pedido don Ricardo.
¿Para qué lo querrá? Si no come, si esos muertos de hambre no comen. Solo piden el bicarbonato a mala idea, para hacer gasto. Hay tres poetas y solo veo dos vasos.
No, doña Rosa, perdone usted que le diga, pero hay tres vasos. Es que uno está medio tapado por los libros.
Anda, espabila, y tengamos la fiesta en paz.
Alex Alonso, profesor de literatura contemporánea en el Brooklyn College de la Universidad de Nueva York, ha descubierto el original inédito de La colmena, de Camilo José Cela, en el Archivo General de la Administración, en Alcalá de Henares. El documento certifica que la obra fue rechazada por la censura en 1946. Se publicó 5 años después, eso sí, en Argentina. Gracias, Palo, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia de Letras del Día.
Hasta el lunes.
Chao. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? Aunque es un tema que habéis abordado ampliamente en la linterna, no quiero dejar de referirme al informe Cáritas sobre la pobreza en España. Entre tanta desinformación y tanta propaganda, especialmente en esta época, es importante encontrar anclajes en la realidad. Y este informe es una cita anual indispensable para poner los pies en el suelo. No obstante, esto no quiere decir que sea agradable, porque a veces la verdad duele. La clase media española se está deteriorando y la exclusión social severa se está disparando un 52% desde el año 2007. En total, en España viven 4,3 millones de personas en la exclusión severa. De ellos, un tercio, 1,4 millones, son menores de edad. No fallan las personas, está fallando el sistema, advierte la Fundación Foesa. Precariedad laboral, precios de la vivienda disparados y disparatados, desigualdades heredadas, servicios públicos insuficientes y lo más grave. No se trata de una situación coyuntural, sino de un modelo socioeconómico que Cáritas cree que se está yendo a pique. En las facultades de periodismo nos enseñan que la labor del profesional, la labor del periodista, no es contar qué dice uno, que llueve, por ejemplo, y qué dice el otro, que hace sol, sino abrir la ventana y comprobar qué tiempo hace. En este contexto político lleno de paradojas en lo económico, quien abre la ventana y nos cuenta la verdad es, un año más, Cáritas. Aunque duela. Y en ese plan.
Sigue a Ángel Expósito en X, @expositocope y @linternacope. En facebook.com/lalinterna y en Instagram expósito-cope. Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Este caso está levantando una profunda reacción social, indignación también, y ha puesto el foco en los protocolos contra el acoso escolar y sobre todo plantea la cuestión de si son adecuados esos protocolos o se están quedando cortos. ¿Qué tenemos que hacer como sociedad?
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
91.388 91388 serie 61061.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Recuerda que este martes, día 11, se celebra el sorteo 11 del 11 de la 11, con un premio de 11 millones de euros y 11 premios de 1 millón. ¡Cómpralo ya! 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Solo en los 10 días Nissan del 7 al 17 de noviembre disfruta de 130 planes con tu nuevo Nissan desde 130 euros al mes. 1. Escaparte cada finde. 2. Irde. y 130. Probar las mejores tapas del país. Vive tu nuevo Nissan desde 130 euros al mes solo en los 10 días Nissan. Consulta condiciones en tu concesionario nissan.es.
Este lunes 10 de noviembre, Ángel Expósito y La Linterna aterrizan en el espacio Iberia del corazón de Sao Paulo, Brasil. Viviremos la experiencia de volar con Iberia, que refuerza sus rutas con dos vuelos diarios a Sao Paulo y pronto a Recife y Fortaleza. Con Iberia, conectando Brasil y Europa. Será este lunes 10 de noviembre en La Linterna, con Ángel Expósito.
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE. ¿Cómo es?
A través de las noticias de COPE, los sonidos que han marcado la jornada.
Digamos que lo has adaptado a tu manera, correcto. Hoy es viernes, así que resumimos la semana entera. Hola Alba, buenas noches.
¿Qué tal Ángel Expósito? Buenas noches. ¿Qué tal va tu viernes, perdón?
Bien.
Esta semana ha sido un no parar, ya lo estamos viendo, en todos los sentidos, empezando por el director de este programa, porque mira dónde empezaste el programa esta semana.
Encendemos la linterna de este lunes 3 de noviembre desde Valencia. Otra vez. Donde hay que estar. No damos abasto. Es lo que tenemos los vinos verdes.
Comprende la filosofía, ¿no?
Un día en la Franja de Gaza, otro en Ucrania, en el aniversario de la Dana en Catarroja. Lo mismo te tiras de un helicóptero en el Atlántico o te dimite Mazón.
Correcto.
Así es. Y creo que los oyentes ya han podido escuchar alguna cuña. Y es que... el próximo lunes, queridos oyentes, Ángel Expósito tampoco encenderá aquí la linterna. Lo hará desde Brasil. Ya nos contarás qué tal,
bueno, pues
el vuelo, la experiencia y todo. Ya llegaremos al lunes, ahora vamos con el pan nuestro de cada día. Y es que esta semana ha sido toda una declaración de rupturas, de despedidas. Empezamos este lunes coincidiendo con la dimisión de Mazón, también con el inicio del juicio contra el fiscal general del Estado. Seguimos con una nueva ruptura de Puigdemont con Sánchez, veremos en qué se traduce. Hemos tenido tantas noticias que hasta el líder de este programa se pierde.
Sinceramente, lo reconozco. Me pierdo. Intento seguir, entender, conocer quién es quién en cada departamento o sección del estercolero de la política española y yo me pierdo. No sé qué prosta fue contratada por la trama Ábalos y Coldo, no me acuerdo quién custodiaba los sobres con chistorras, en qué despacho de la calle Ferraz, quién los llevaba a casa de José, en qué momento entra en escena Santos Cerdán. Y así sucesivamente.
Y a ver qué tenemos el lunes, yo ya no sé. Nosotros hemos querido hablar de los trabajadores de verdad hoy porque, según el Fondo Monetario Internacional, España es y será en los próximos años una de las economías con más desempleo del mundo. Una solución para cubrir esta falta de mano de obra está siendo los estudios de formación profesional. Lo hemos analizado con Roy Álvarez, que es experto en esta materia.
Están creciendo como la espuma la demanda de ofertas de empleo que requieren una FP profesional, una formación profesional de grado medio o superior, y realmente la FP es la horma para ese zapato que viene a arreglar realmente de una forma real esa demanda que hay de trabajadores, ¿no?
Y otros trabajadores que van muy en serio también, Ángel, hablamos ayer precisamente con ellos, fue Antonio Pérez Martínez, jefe de oncología en el Hospital de la Paz y director de la unidad CRIS de en terapias avanzadas en cáncer infantil. Nos explicaba ayer que era CAR-Tandem, una terapia pionera en nuestro país que ha logrado curar, ojo, la leucemia aguda en 8 niños.
Queremos llegar a la curación completa. Queremos llegar a curar la leucemia incluso sin quimioterapia. Que estos tratamientos que ahora utilizamos cuando todo fracasa, cuando falla la quimio, cuando falla el trasplante, cuando falla, ya no quedan más opciones, que poquito a poco vayan apareciendo en fases más tempranas del tratamiento, de manera que seamos capaces de utilizar menos la quimioterapia y más la inmunoterapia.
Impresionante. O sea, lo de Antonio es espectacular. Es el jefe, el director de la unidad CRIS, y es el jefe de hematooncología infantil en La Paz. O sea, es uno de mis superhéroes favoritos.
Da miedo escuchar esa palabra, pero muy bien el trabajo que están haciendo. Y Ángel, no puedo terminar el día de hoy de otra forma que recordando uno de los grandes hits de este programa.
Sin duda.
Que hemos vuelto a recordar también estos días. Esta semana hemos hecho incluso alguna propuesta, ¿no?, para ver cómo sería esa escenografía. Y tan grande ha sido ese éxito que hemos preguntado a nuestros compañeros de deportes.
Yo propongo que el brother actúe en los mítines del PSOE, que toque la chirimoya esta y que bailen los candidatos. Sí, que hagan una coreografía, Gallardo por Extremadura, María Jesús Montero por Andalucía. Lama, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Espósito.
Oye, ¿tú sabías que esto que suena de fondo es lo que compuso el hermano de Pedro Sánchez, macho? Mira, escucha, escucha.
¿Qué? Tenía una idea, tenía una idea.
Es que es un espectáculo, es inenarrable.
Es que cada vez que va avanzando es mejor la canción. Y antes de que llegue la linterna de la iglesia con Irene Pozón, nos vamos a despedir al ritmo de Rema. Como hoy sale su álbum Green, es el sexto de esta banda estadounidense que para no perder ese significado vino pues cargado de temas políticos en todas sus letras.
Listen to me y pare usted de contar.
Eso no estaba en la canción, ¿eh? Pero bueno, la ha metido el trastorno este, da igual.
Una cosa es la amistad.
Qué grande se oyó.
En nada, en 4 minutos, la linterna de la iglesia con Irene Pozo. Hoy con la mirada puesta en el próximo domingo y los resultados del último informe FOESA sobre exclusión social en España. Hola Irene, buenas noches.
¿Qué tal, compañeros? Muy buenas noches. Hoy ponemos el foco de la linterna de la Iglesia en dos cuestiones importantes. Por un lado, tenemos el Día de la Iglesia Diocesana, que vamos a celebrar el próximo domingo y que este año nos invita a conectar la santidad con el hoy de nuestras vidas. Vamos a hablar con el obispo de Tarazona, Vicente Rebollo, que es el responsable del Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia. Y además hablamos del último informe de la Fundación FOESA sobre exclusión y desarrollo social en España, que alerta de un proceso inédito de fragmentación social y de una contracción de la clase media. Lo vamos a analizar junto al director técnico de esta Fundación de Cáritas y coordinador de dicho informe, Raúl Flores.
Pues tengo que hacer la maleta.
¿No la has hecho todavía? ¿Qué
dices?
Un poco previsor, ¿eh? Desde
si el
verdad.
Avión sale a última hora, pues la hago.
No, pero tienes que ver el tiempo que va a hacer, no sé, un poco de previsión, ¿no?
Medio
de expósito.
No tengo tiempo.
¿Verdad?
Medio
no nos tengas así en ascuas.
Medio antes. Buen fin de Alba.
Igualmente.
Adiós.
Chao.
Expósito.
La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando el juguete preferido de tu peque se queda sin pilas, no te preocupes. Tus pilas nuevas ya están en camino. Llegan mañana con Amazon Prime. Básicos del día a día. Entrega rápida. Está en Prime.
Soy Abracín y me encanta dar abrazos.
Con tiempos límite. Consulte la página del producto. Más información en amazon.es/prime.
Mis hijos viven fuera y voy sola a las sesiones de quimioterapia.
Para acompañamiento o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Este mes, decir no cuesta menos. Di no a que te suban el alquiler lo que les dé la gana. Di no al listo que te vendió un coche con el cuenta kilómetros manipulado. Porque solo este mes puedes suscribirte a Legalitas a un precio inconformista. Aprovechalo. Cuenta con un servicio de abogados siempre que lo necesites y siente la libertad de decir no. Legalitas. No te conformes. 900-100-662.
Mi primer vino no fue un Ribera del Duero,